W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas, el espacio informativo de W Radio. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Nos eligieron para erradicar la corrupción, los privilegios, la represión, la guerra, la opacidad, el espionaje.
En México, el ejército espía. Múltiples indicios apuntan con un alto grado de probabilidad que se encuentra detrás de los ataques con Pegasus a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Tenemos que continuar con nuestra vida de manera normal, que vamos a mantener una vigilancia permanente.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es martes 4 de octubre del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por escribirnos, ya lo sabe, a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Ahí estamos y cuéntenos si ya tiene el cafecito en mano, si va en el auto directo para la escuela o apenas va para el trabajo, o mejor aún, aquellos que van abriendo apenas los ojitos y nosotros nos convertimos en su alarma. Bueno, pues ¿desde dónde nos escucha? Estamos muy al pendiente y gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y también estamos en el 55-51-668-900 y en el 800-718-1414, querida Gaby.
Bueno, pues sí, la verdad es que mucha información. Oye, rápidamente, Víctor Sandoval, ya lo decías ahorita en el corte, pero nos dicen muchas personas que no les quedó muy claro. Entiendo que hay un accidente más o menos fuerte que tiene el tráfico detenido en una zona de la ciudad. Víctor, adelante, ¿nos lo puedes repetir, por favor?
Sí. Sí, gracias. Gracias. En el F3 Oriente, Francisco Paz Troncoso. Esto es a la altura de la calle Recreo. Son aproximadamente unos 700 metros antes de llegar al F4 Plutarco y las calles. Un tráiler choca contra un poste, dos árboles. Y bueno, no hay lesionados, pero se le zafó la caja a este tráiler y está afectando la circulación. Solamente está abierto un carril en este F3 Oriente. También hay un carril confinado del Metrobús y esto complica la vialidad. Aquí la alternativa es utilizar de preferencia ya sea la Cansada de la Viga o incluso Congreso de la Unión o en su defecto incluso la avenida Río Churubusco, salir por Tezontle y Río Churubusco también rumbo al viaducto Miguel Alemán.
Gracias, gracias Víctor Sandoval. Bueno, ahí está la información porque había varias personas que nos preguntaban que por qué estaba completamente detenido el tránsito en esa zona. Ahí está nuestro querido taxi driver, nos preguntaba hoy desde tempranillo qué pasó en el eje 3 Oriente. Bueno, pues las cosas la verdad es que están sumamente complicadas en alguna zona hoy de la Ciudad de México. Le estaremos dando, por supuesto, información. Pero bueno, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Hoy desde Palacio Nacional, es martes de la salud, así que me imagino que irá por ahí más o menos la información, Javier, y ya destacábamos hoy desde temprano, pues, algunos temas en la agenda. Hoy se prevé que se discuta en el Senado de la República, pues, el dictamen para ampliar hasta 2028 la presencia militar en las calles en nuestro país. A las 7:30 vamos a tener a Ricardo Monreal, al senador Ricardo Monreal. Aviso desde ahorita para que no se asusten porque a Enrique Quintana lo movimos tantito más para adelante, a las 8 de la mañana. Le agradecemos al maestro Quintana, pero nos parecía muy importante tener al senador Ricardo Monreal hoy antes de que comience en el Senado de la República esta discusión, Javier, que vaya que lleva tema, que vaya que ha encendido los ánimos, que vaya que ha puesto a prueba también a la oposición o a este bloque de contención, como se llaman, tanto en diputados como en el Senado de la República, y sobre todo que vaya que nos ha llevado a hablar una y otra vez de los peligros y las preocupaciones en torno, sí, a la militarización en nuestro país. Así que ese, sin lugar a dudas, es uno de los temas, Javier, y hablaremos a las 7:30 con el senador Monreal.
Y más en el contexto, Gaby, de esta discusión en el Senado, ojalá no permanezcan ahora sí que ciegos los senadores. y puedan también entrar a la ventana de lo que ha ocurrido con los Guacamaya Papers, todas estas filtraciones y lo que ha salido en las últimas 72 horas, Gaby, respecto a la Secretaría de Defensa Nacional. Hoy el diario Reforma de portada dice: hallan en Guardia Nacional robo, extorsión y abusos. De acuerdo con reportes de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, entre 2019 y abril del 2022 fueron registradas 8,656 denuncias, tanto anónimas como de ciudadanos afectados. De ese total, solo 1,135 derivaron en investigaciones, pero es un señalamiento directo a la Guardia Nacional. Lo que publica también Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la secreta operación limpieza del ejército en el caso Ayotzinapa. Lo que publica también Latinos, titular de la SEDENA, intercedió ante López Obrador por capitán detenido en el caso Ayotzinapa. Y bueno, pues todo lo que se ha publicado, también el diario El País, ayer justamente hablábamos de eso, sobre los abusos dentro del ejército. ¿Qué ha ocurrido con los abusos y denuncias? Entonces, en este contexto, en todo lo que está saliendo en las últimas 72 horas, hoy votan algo muy importante en el Senado sobre la extensión o no de la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio o en las calles de nuestro país. Y bueno, en este contexto también el líder de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, de alguna manera, por lo menos de Morena, hablaba sobre la ciberseguridad, sobre la importancia de la legislación.
Y la ley,
ahora sí que sí, dicen por ahí, llegó un poco tarde después de esto, pero habló de la ciberseguridad en el caso de la Secretaría de Defensa Nacional y también lo que tendría que ser para otras instituciones. Vamos a escucharlo.
En la Cámara de Diputados, por parte de la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología, ya habían presentado una iniciativa con relación a ciberseguridad. Es un tema que se ha venido discutiendo. Nosotros lo que vamos a hacer, ya de manera conjunta con el Senado de la República, trabajar de manera conjunta bicameral para avanzar lo más pronto posible en una ley que le dé certeza mejor a todos los sistemas, no solamente por lo que hace a la seguridad del Estado mexicano, sino también incluir en él a las instituciones educativas, las instituciones privadas.
Ahí vamos a detenernos también en ello, Javier, porque a ver qué se está entendiendo por ciberseguridad y que la ciberseguridad no se vaya también con algunas tentaciones, incluso de meterse a lo que son contenidos en el ciberespacio. ¿Te acuerdas que lo habíamos platicado justamente con el senador Monreal? No sé si el año pasado, ya no me acuerdo cuándo fue, cuando había incluso esta iniciativa, incluso una iniciativa de meterse hasta con redes sociales. Yo creo que ojalá podamos revisar esto, porque parte de lo que ha sucedido con el hackeo este de este Guacamaya, el Guacamaya hack, lo que ha sucedido es que hay como una especie como de temor incluso a que se pueda publicar algo que no se tenga que publicar, que este debate sobre la ciberseguridad, que es muy necesario y que hay que decir que en este país hay gente muy experta en materia de ciberseguridad, que este debate sea un debate amplio, que sea incluyente y sobre todo que no sea limitante de otras libertades. Así de verdad es. Vamos a tener que estar muy atentos en ello, es un tema que nos ocupa y que nos preocupa. En este programa lo hemos dicho en varias ocasiones, y lo hemos seguido desde hace tiempo. Nuestro querido Mauricio Meshulam, con el que vamos a hablar en estos minutos, también ha hablado del tema de ciberseguridad en diferentes partes del mundo, ya lo estaremos platicando con él. Pero bueno, qué bueno que lo ponen sobre la mesa, nada más ojo el cómo, que no se vuelva una limitación a otras libertades. Pero bueno, hablando de Mauricio Meshulam, sé que tienes que entrar a clases, querido doctor Meshulam, pero quisimos aprovecharte unos minutos. Ayer había como cierto pánico, hoy lo veo también en prácticamente todos los noticiarios internacionales, este misil que sale desde Corea del Norte y que vuela por encima de Japón. ¿Qué significa, querido Mauricio? Buenos días, gracias por entrar de bote pronto con nosotros.
Al contrario, encantado, ya sabes que siempre estamos aquí para atender justamente este tipo de noticias también que emergen. Mira, este es uno de los temas que viene creciendo desde hace rato y que pues uno lo va observando como no brinca los medios, no brinca hasta que brinca. Y brinca justamente por el contexto global, te diría yo, y por la forma como Corea del Norte decide subirle una rayita. O sea, lo que vimos ayer fue uno más de los ensayos con misiles que viene efectuando Corea del Norte, salvo que es un nivel superior a los ensayos previos. En este año se calcula aproximadamente 26 ensayos con misiles que lleva a cabo Corea del Norte, pero es el primero que sobrevuela Japón desde 2017. Claramente estamos en otro nivel. ¿Por qué? Miren, Esencialmente Corea del Norte lleva meses intentando comunicarle a Estados Unidos y comunicarle al mundo que el asunto norcoreano sigue vigente, sigue exactamente en el mismo punto en el cual lo dejó Donald Trump antes de retirarse. Y lo que ha sucedido, lo sabemos muy bien, es que hay demasiados temas en la agenda. La administración Biden está ahora mismo enfocadísima en el tema de Ucrania, en el tema de Rusia, y se tuvo que desviar de su tema mayor, que era el tema de China. Se desvió, recordemos, salió de Afganistán y tiene una especie de retiro relativo, repliegue relativo de Medio Oriente, justamente para enfocarse en estos temas mayores. Y entonces Corea del Norte viene meses, desde hace meses, haciendo señales, y su forma de señalar es mandando estos misiles, diciendo, les recuerdo que aquí está este tema es fundamental y no se está tomando con la seriedad correspondiente. Entonces, vamos viendo cómo Corea del Norte eleva el grado de su manera de jalar la atención y también de señalar que en la medida en que no se resuelva su situación, en esa medida Corea del Norte sigue progresando en ambos, en su programa de misiles y, número dos, en su proyecto nuclear. Entonces, recordemos la última ocasión en la que ocurre un ensayo con misiles similar que sobrevuela la isla de Japón y que en ese entonces, no sé si ustedes lo recuerdan o no, pero también creó un enorme pánico, claro, por supuesto. Claro. O sea, fue un enorme pánico sobre Japón. Era un año de muchas tensiones. Fue el año en el cual Corea del Norte lanzó su última detonación nuclear, que por cierto sería un siguiente nivel. O sea, si la situación sigue como va, no se sorprendan si de pronto tenemos un nuevo ensayo nuclear por parte de Corea del Norte. 2017 así fue una serie de misiles, transmisiles, transmisiles, luego este ensayo nuclear y luego misiles balísticos intercontinentales que lanzaban hacia el espacio. Fue el año en el cual, recuerdan ustedes, Donald Trump andaba tuiteando en contra de Kim Jong-un y le decía, mi botón es más grande que el tuyo y no me amenaces y para los ensayos con misiles porque si no Estados Unidos te va a atacar. Ese es el año previo al año de distensiones. El año de distensiones fue 2018, cuando aparentemente pues las cosas empezaron a aproximar, se empezaron a acercar y hubo estas cumbres. Entonces, ahora mismo tienen ustedes este contexto global y tienen ustedes también un contexto regional con la visita de Kamala Harris a Corea del Sur, además de los ejercicios militares conjuntos que lleva a cabo frecuentemente Estados Unidos con Corea del Sur, y esta es la forma de Corea del Norte pues de señalar su molestia ante toda esta situación, ¿no?
Bueno, pues entonces ahí está, es decir, sí es preocupante, dirías, Mauricio, no para que nos metamos todos en el búnker, pero sí es preocupante.
Es preocupante porque es un nivel de escalamiento mayor. Y en la medida que no se resuelva, seguirá ascendiendo.
Sí, el escalando,
nivel.
Claro.
Sí, pues sí. Exactamente. Bueno, gracias, querido doctor Meshulam. Te mandamos un abrazo.
Al contrario, seguimos pendientes.
Gracias. Un abrazote a nuestro internacionalista de cabecera, el doctor Mauricio Meshulam, porque, bueno, había muchísima inquietud el día de ayer, Javier. Y en el caso de Japón, además, pues sí, sonaron las alarmas. Se le advirtió a la población, incluso, que pudiera esconderse en caso de que tuviera cómo hacerlo. Sí. Y fueron alarmas que sonaron en las calles. Ahora sí que como la alerta sísmica aquí, sí, había sonado las alarmas por el misil.
Este anuncio, ¿no?, desde Japón, a los ciudadanos de refugiarse en edificios o bajo tierra.
Así es.
Que de alguna manera fue lo que se vio a través de redes sociales y nosotros dijimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos directamente con el doctor Meshulam para no exagerar y que nos dé contexto. Así que bueno, pues ahí está el análisis, Gaby.
Así es. Bueno, ya comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Están presentes, además de el tema de salud, de hecho ahorita se está hablando del programa de médicos especialistas cubanos, ya saben que los martes es martes de salud, ¿cuántos hay? Dicen que hay 352 médicos especialistas en 79 municipios de 9 entidades. En total hay 436 médicos especialistas cubanos y están distribuidos en Nayarit, Oaxaca, Colima, Campeche, Veracruz, Zacatecas, Sonora, Tlaxcala y Baja California, con diferente intensidad, digamos, de presencia. Donde más hay es en Nayarit y después en Oaxaca. De eso se está informando. Pero también me llamaba la atención, Javier, ver que estaban presentes Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México. Mira. ¿Por qué? Bueno, pues ya preguntamos, porque se va a hablar de las obras que se hacen para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Okay. Así que va a ser parte de la información esta mañanita, Javier Risco, para que veas que estamos en absolutamente todo. Sí, señor. Ya tempranito les habíamos dicho del informe de gobierno ayer de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por ahí estuvieron, pues ahora sí que se dejó ir casi todo mundo. Estaban por ahí también gobernadores de diferentes colores, de diferentes entidades.
Y uno que otro chapulín, ¿no?
¿Cómo quién?
Por
tú?
Ahí luego yo a través de redes sociales vi algún... No, vaya, vi como... Oye, pero este no estaba en el PAN. Oye, este no estaba en el PRI. Y ahí ya tomando fotos en redes sociales de aquí acompañando a una mujer que puede llegar a ser tú. Bueno, ¿qué te digo?
En fin.
¿Qué te digo, mi querida Gaby? Ahí está que la fotografía completa. Entonces, ayer de la campaña de Claudia Sheinbaum rumbo a 2024.
Bueno, ya decíamos, y vamos a hablar al rato con el senador Ricardo Monreal, pero ya decíamos que se prevé el día de hoy pues una discusión también intensa en el Senado de la República por este dictamen que extiende el plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Pero, ¿qué sucedió el día de ayer? Quien cubre, por supuesto, el Senado de la República es nuestra compañera Verónica Méndez. Vero, muy buenos días nuevamente. Adelante.
Gracias, Gaby. Qué gusto saludarte, Javier. Muy buenos días de nueva cuenta. Y es que esto no se acaba hasta que se acaba, ¿eh? Aún nada para nadie en el Senado mexicano, y que otra vez, hoy martes, el Pleno va a someter el plan militar para mantener a los soldados en las calles hasta el 2028. Nada está escrito, pero lo que sí quedó claro ayer es que una parte de la bancada del PRI en el Senado le podría dar los votos que necesita Morena y sus aliados para sacar adelante la militarización de la seguridad pública. La señal del posible primor la mandó la senadora Silvana Beltrones. La hija de Malio Fabio Beltrones abiertamente se sumó a favor de la nueva propuesta legislativa, que con 19 votos a favor, 10 en contra y una abstención, planchó Morena en las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos segunda. Durante 4 horas, en una esquina, la propuesta morenista presentada por Lucía Mesa para que la Guardia Nacional presente informes semestrales, comparezcan los secretarios de la Defensa, de la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, y en la otra esquina, la iniciativa del bloque de contención. Esta fue presentada por el emecista Noé Castañón para fortalecer las policías municipales y estatales con capacitación, recursos, actualizaciones, pero sobre todo ir organizando el retorno paulatino de los militares a sus cuarteles. En esta batalla, en comisiones se impuso la iniciativa morenista y es la que se va a presentar ante la Asamblea Senatorial en las próximas horas. Los senadores de oposición consideraron la nueva propuesta, pues, como una farsa, una simulación. Dicen, es obligación de los funcionarios venir a comparecer, es obligación de los funcionarios rendir cuentas, presentar informes sobre la actuación de los militares en materia de seguridad pública. Escuchemos a Claudia Ruiz Massieu.
Y la reforma que plantea al quinto transitorio tiene, si se me permite, un efecto perverso, previsible, en el cual no podemos coincidir, yo por lo pronto, porque modifica el sustento de la norma que llevó a impugnar diversos actos del Poder Ejecutivo en el ejercicio de la facultad que se estableció en la reforma de 2019 respecto de la Fuerza Armada Permanente mediante amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que al actualizarse esta reforma quedarían sobreseídas y no podría la Suprema Corte de Justicia ni los órganos jurisdiccionales conocer de ellas. Y esto es algo que tampoco podemos acompañar.
Yulen Rementería, del PAN.
Si lo que quieren es ponerse del lado conservador, ultraconservador, como ya se dijo, muy bien, voten esto, hagan esto. Pero si lo que quieren es estar con la historia, con el compromiso con los ciudadanos de este país, esto lo tendría que ser rechazado y valorar una cosa diferente. Porque no sirve, porque no vale, porque no hay más que analizar sobre este proyecto. Francamente, lo que hay que hacer es devolver esta minuta, ahí dejarla quieta.
Miguel Mancera, del PRD, quien votó en abstención en comisiones.
Que se tome el tiempo de análisis de lo que ha presentado el bloque, que se reflexione el asunto de los recursos para fortalecimiento de las policías locales y municipales, y verdaderamente no mandemos a la guerra sin fusil también a las Fuerzas Armadas, porque se siguen utilizando todos los días, que acabamos de ver el evento que sucedió apenas ayer, en donde el tiroteo final fue con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte de un supuesto grupo de secuestradores. Esa es la realidad y nosotros me parece que tendremos la obligación de poder dotar de un marco jurídico.
Y escuchen a Germán Martínez del Grupo Plural, quien terminó diciendo que López Obrador ahora se parece más a Bolsonaro que a Luis Ignacio Lula da Silva por aquello de la militarización. Escuchemos.
Yo creo que esto es lo más conservador que existe, lo más Bolsonaro. Ustedes están haciendo parecer más a López Obrador, a Bolsonaro, que a Petro, por lo militar. Vayan al carajo con lo que aceptan. Yo quiero un poder civil, no un poder militar. Yo quiero una seguridad pública, no una seguridad militar. Este fuero no les va a servir a los militares que se pasen de la raya. Están los organismos internacionales dictando sentencias que los limitan civilmente. Y muy mal que nos vengan a decir que esto es lo que aceptan los militares. Tropa, que se la busquen. Yo quiero ver derrotados y humillados a los hijos de la chingada criminales. Así, ellos son a los que quiero ver derrotados. Yo quiero ver victorioso, ver glorioso a mi ejército.
Parte de las discusiones que se dieron ayer en las comisiones del Senado de la República, ayer estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el Senado y hoy también estará alrededor de las 9 de la mañana reuniéndose con legisladores. Ya se encuentra enlistada para la sesión de este martes la nueva propuesta morenista. Si llegan los 128 senadores y si el PRI consuma su amor a Morena, solo le faltaría un voto. Pero si tomamos en cuenta a los ausentes, que porque les da la diarrea, el váguido, a los que les dan las apurancias por un problema familiar o personal y que no se presentan a votar, pues prácticamente se requerirían menos de los 86 votos para la mayoría calificada y la votación podría estar ya amarrada. A ver qué pasa, Gaby y Javier, en este día de San Francisco, a ver si el Padre de la Caridad les hace el milagrito a los morenistas para sacar a adelante su proyecto o a los opositores para frenarlo, ya con el famoso cordón de San Francisco con el que expiaba a los demonios. Eso. Lo que ocurre en el Senado de la República.
Oye, pero muy bueno, nada más. Entonces, en cuanto a horarios, ¿a partir de qué hora está todo esto?
Mañana inicia la sesión.
A las 11 de la mañana.
Inicia la sesión. Va a haber una primer sesión para darle primera lectura, porque sí, como es una reforma constitucional, se requieren dos sesiones diferentes para darle primera y segunda lectura. Se abre una sesión, se le da la primera lectura, se cierra, se vuelve a abrir otra sesión, se le da la segunda lectura y entra ya la discusión y la votación. Hoy mismo serían esas dos sesiones.
Bueno, pues ya estaremos, por supuesto, siguiendo tu cobertura. Gracias, Verónica Méndez. Ya saben, ella cubre, por supuesto, el Senado de la República. Sí. La pueden escuchar también todos los días de 5 a 6 de la mañana. Y en un ratito más, unos minutos más, vamos a platicar con el senador Ricardo Monreal para ver exactamente, pues, dónde están parados, Javier. Pero, sí, pues, sí. Hablando de ejércitos, vaya que hemos estado siguiendo todo lo que está pasando, ¿eh?
No podemos permanecer ajenos y ojalá el Senado tampoco permanezca ajeno a lo que se ha publicado en los últimos días respecto a la Sedena después de la filtración de millones de documentos. Hoy Animal Político publica: el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, envió un oficio al presidente en el que intercedió por el capitán José Martínez Crespo en contra de quien existen dos procesos penales por los presuntos delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa. Está en la línea Cedric Raciel, periodista que firma esta nota. Cedric, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están? Buenos días.
Cuéntanos un poco esta historia que viene a partir de la filtración de estos archivos del Ejército, lo que descubrió Animal Político.
Sí, Risco, bueno, pues es una carta que el titular del Ejército, Luis Crescencio Sandoval, le escribe al presidente López Obrador. Está fechada ahí en enero de 2021, y en ella el general, el secretario de Defensa, le narra a López Obrador una visita que se le hace a un capitán de apellido Martínez Crespo, que fue el primer militar sentenciado, vinculado a proceso por el caso de la desaparición de los normalistas. Él está, uh-huh, en prisión militar desde noviembre de 2020. Okay. Y en esa época todavía apenas había sido vinculado a proceso por el delito de narcotráfico, presuntamente. Recordemos que, de hecho, apenas hace unas semanas, en agosto, ese mismo militar, junto con otros tres, incluido un general, fueron vinculados a proceso. O sea, es decir, en el caso de este capitán, hay un segundo proceso ahora por desaparición forzada. Pero en ese momento la carta solo, digamos, estaba vinculada a proceso por delincuencia organizada, y ahí en esta carta Luis Crescencio Sandoval le escribe a López Obrador pues un detalle ahí pormenorizado de la entrevista que le hacen al capitán. En resumen, le dice que él está deprimido, que el capitán sostiene que es inocente, que su juicio solamente está sostenido por dos cosas: la declaración de un testigo protegido, que el mismo capitán dice que es miembro de Guerreros Unidos, y dos, una narcomanta que aparece por allá en algún momento en Iguala, después de la desaparición de los estudiantes. Y él dice que pues él confía en que se le hará justicia, ¿no? Él dice que se le han hecho una revisión exhaustiva de sus ingresos, nunca se encontró ninguna discordancia entre ingresos y sus bienes. Y bueno, en general se vuelve a relatar la historia que el capitán Crespo ha sostenido desde el principio, que es que él estaba patrullando esa noche Iguala, que de camino hacia el hospital privado Cristina se encontró con unos autobuses y ahí dos personas muertas, mientras ya había las autoridades locales ya estaban haciendo diligencias, que en el hospital Cristina vio a estudiantes heridos, que después se fueron sin que se les diera atención. Esa es la manera en la que él cuenta que él y su equipo esa noche participaron, pero sosteniendo que es inocente. Es decir, en el tono de la carta que Luis Crescencio Sandoval le manda a AMLO, ahí se nota que hay una intercesión, claro, de parte, claro, del secretario de la Defensa por este, insisto, en ese momento era el primer militar de alto rango vinculado a proceso por este caso. Ahora ya son cuatro, pero en ese momento era relevante el hecho de que era el primero. La carta misma también dice que pues esta visita al capitán Crespo se hizo por orden del propio presidente, es decir, que el presidente AMLO le pidió a la Sedena envía a algún militar, digamos, a que le haga esta diligencia al capitán Crespo, y se me reporta, y esa es la carta que encontramos en esta filtración masiva de documentos del pues el grupo activista Guacamaya.
Sí, que además, Cedric, te saluda, Gabriela, pues es justo lo que hemos estado comentando, la cantidad de documentos, digamos, que están en esta, que fueron filtrados por este hackeo masivo, y pues todo lo que va a estar saliendo, ¿no? Porque decíamos, ayer alguien comentaba, bueno, ya se supo lo de la salud del presidente y demás. No, la verdad es que están saliendo todo el tiempo informaciones nuevas como esta que apuntan, también por ahí hay alguna información que tanto, por ejemplo, se instruyó a capacitar, digamos, a elementos del ejército para poder contestar sobre el caso Ayotzinapa. Es decir, empiezan a salir de los temas, Cedric, que hemos traído en la agenda los últimos 5, 6, 7 días, por supuesto últimos años, pero me refiero a estas últimas 2 semanas, y ahí están saliendo en estos correos, ¿no?
Sí, sí, son detalles que creo que pues si uno pone en el contexto y arma el rompecabezas, tienen todo el sentido. Por ejemplo, un detalle también muy importante sobre la actuación del general Luis Crescencio Sandoval en el tema de Ayotzinapa tiene que ver con su agenda de actividades. Por ejemplo, el hecho de que el 18 de agosto, el mismo día que se presentó, a los padres y madres de los normalistas el informe de COBAJ, donde venían estos mensajes que vimos después de WhatsApp, esa misma mañana el titular de la Sedena sostiene una reunión privada con García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, y Julio Scherer Ibarra, que era consejero jurídico de la presidencia, pero sí, que también se sabe que es pues socio en los despachos en los que están dos de los abogados de estos cuatro militares precisamente que están siendo procesados, claro, por su participación. No se sabe, pues, que se dijo en esa reunión, pero sí es un dato importante que el mismo día en que se presenta este informe, en el que, pues, según los mensajes que vimos, pues presuntamente se confirma la actuación activa del ejército en lo que ocurrió en Iguala, pues se sostiene esta reunión con, también hablando de José Harfuch, pues es el que era el delegado, digamos, encargado de la Policía Federal en aquel momento, y que pues también fue acusado por la Fiscalía General de supuestamente haber participado en estos conclaves donde se elaboró la que se le llamaba la verdad histórica. Sí. Y sí, como dices, maestra, pues hay también documentos ya que datan, digamos, de la época de todavía Salvador Cienfuegos como titular de la Sedena, donde pues hay varias recomendaciones que le hacen sus asesores militares en las que pues le dicen que es importante preparar, ¿no?, entre comillas, como instruir a los militares del 27º Batallón de Iguala antes de que sean entrevistados por el grupo de expertos independientes. También se le recomienda hacer lo posible porque el crimen en esa época, todavía 2015, no se reconociera como un acto de desaparición forzada, porque pues desde ahí le advertían cuál iba a ser el daño que se le causaría al ejército y al Estado mexicano. No se sabe si las recomendaciones fueron implementadas, no hay evidencia de eso, pero sí que eran.
Pero sí las intenciones, las reuniones, claro. Sí.
Pero pues muy importante, de verdad, todo lo que ha estado saliendo, y por supuesto aquí le vamos a estar dando seguimiento. Cedric, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por entrar con nosotros.
No, muchas gracias por la invitación, maestra Isisco. Un abrazo a ambos.
Abrazote, Cedric Raciel, periodista de Animal Político. Y siguen y seguirán saliendo cosas. ¿Cómo no van a salir cosas, Javier Risco, con tanta información que está ahí en estos 6 terabytes de correos electrónicos que fueron hackeados al ejército mexicano? En fin, así las cosas. Está aquí Beth Parga. Nos vamos con unas notas de lo que tienen que saber. Vamos al corte y adelanto desde ahorita que el maestro Quintana va a estar a las 8. Vamos a platicar con el senador Monreal para saber un poco si tiene o no tiene los votos para lo que va a suceder el día de hoy en el Senado de la República.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En así las cosas.
Muchas gracias. Artículo 19, R3D y Amnistía Internacional confirmaron que denunciarán al ejército mexicano ante la Fiscalía General de la República por haber utilizado el software Pegasus para espiar al periodista Ricardo Rafael, a un periodista del portal Animal Político y al defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, señaló que se presentará el recurso a pesar de que no creen que la Fiscalía conduzca las investigaciones con independencia y profesionalismo. Luego de que el gobierno federal presentó un nuevo acuerdo con empresarios y distribuidores de alimentos para contribuir a combatir la inflación en los precios de los alimentos, el Consejo Coordinador Empresarial consideró que se debe considerar incluir a más empresas para obtener los resultados esperados y, aunque apoye el proyecto, dijo que permitir que 15 empresas importen alimentos sin controles sanitarios ni regulatorios abre riesgos innecesarios. También así se pronunció el Consejo Nacional Agropecuario, señaló que la decisión gubernamental de que las empresas cuiden su propio cumplimiento de las normas sanitarias de inocuidad y calidad en los alimentos y no dependa del Senasic y la COFEPRIS puede provocar que los países cierren las fronteras a las exportaciones de alimentos. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que las actitudes de la diputada de Morena, María Clemente García, serán investigadas por el Comité de Ética del Recinto Legislativo de San Lázaro. Lo anterior ante la polémica que la legisladora trans generó en redes sociales tras compartir en su cuenta de Twitter un video sexual. Mier indicó que como bancada también discutirán el comportamiento de la diputada. En temas internacionales hay reacciones. El gobierno de Estados Unidos condenó el peligroso y temerario lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil que voló sobre Japón y se impactó en el mar, una acción que calificó de desestabilizadora y de ignorar descaradamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, prometió que habrá una respuesta severa. En tanto, la Unión Europea también condenó el hecho, lo consideró una agresión injustificada y una flagrante violación del derecho internacional. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico y llámenos al 55-5166-8900-807-18-1414.
Fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas. Así las cosas. Al regresar, en Así las Cosas.
Para hablar del dictamen que se aprobó en comisiones que avala la extensión del plazo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, conversaremos con el senador de Morena, Ricardo Monreal.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Al momento se tiene afluencia alta en la línea B. El intervalo de paso entre trenes es de 8 minutos. Te sugerimos tomar previsiones y anticipar tu salida. Y recuerda permitir el libre cierre de puertas. En el resto de las líneas se opera con afluencia de alta moderada y sin contratiempos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
Alerta. Las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada. Solo en Prime Video.
Noches Palacio Cinema. Ya empezó la función en Santa Fe y Satélite. Octubre 6 al 9. Presentado por Mave. Soy totalmente Palacio.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en farmacias, ganas más, porque te regresa 3% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 6% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
Ser revolucionario significa vivir para sacar a México adelante. Representa ser herederos de los ideales de la revolución. Funcionar como el motor del México moderno y cuidar a las instituciones que trajeron la democracia. Es alzar la voz por mayores derechos para las mujeres, tener propuestas para rescatar la economía y las respuestas para atender las crisis de inseguridad. Ser revolucionario es más que un partido. Es nunca dejar de luchar por México.
PRI.
No existe la evidencia sólida para poder asegurar que los perros, los gatos, las aves o cualquier animal puedan sentir cuando se aproxima un temblor.
La única creencia válida es estar prevenido.
Si es información,
es W.
La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Nuestras similitudes y nuestras diferencias. El país sede del Mundial, desmenuzado. Qatar a fondo.
En Qatar hay cero tolerancia a conducir bajo los efectos del alcohol.
Y no está permitido beber o estar ebrio en espacios públicos.
Las multas pueden ser de hasta $800 o 6 meses de prisión. La edad legal para consumir alcohol en lugares autorizados es de 21 años.
Qatar a fondo. Todo el mundial. Todos los partidos. Solo aquí. W Radio. W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Uy, a ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
¿Estudias de nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación.
Edición virtual, que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gov.mx.
¿Cómo limitar? Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia.
Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República.
Para garantizar mejores resultados, el Senado trabaja con procedimientos transparentes y sometidos a la ley.
Una vez más, por quinto año, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable
en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Y así seguiremos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiópolis.
Así las cosas, W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Estás escuchando Así las cosas.
Las Fuerzas Armadas aceptan esto. Lo acaba de decir Monreal en rueda de prensa hoy o en una declaraciones a la prensa. Pues yo les digo que anden aceptando los militares es anticonstitucional. El artículo 9 dice que ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. Yo no soy tropa del general Sandoval ni de ningún general.
Así las cosas.
Bueno, 7 de la mañana con 39 minutos, no vayan a pegar de brincos, es decir, ¿dónde está el maestro Quintana? Le pedimos al maestro Quintana que si nos aguantaba unos minutos a las 8 de la mañana va a estar con nosotros. Sí, pero ya sabes que tiene sus fans, tiene su gran
sobre todo infantiles.
Sobre todo infantiles, así que no se nos espanten, hoy nada más por una excepción lo vamos a tener a las 8 de la mañana. Javier Risco, porque ya nos lo decía Verónica Méndez, lo que se prevé para el día de hoy en el Senado de la República, Javier.
Así es esta nueva propuesta hecha desde la Cámara de senadores y, bueno, si tienen o no los votos, ¿qué incluye esta nueva propuesta? Está en la línea Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, coordinador de los senadores de Morena. Gracias, senador, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo están?
¿Qué tal pinta el día, más bien, senador? ¿Qué tal pinta el día? ¿Cómo va esa iniciativa? Más allá de si convencen, no convencen, votos, que ahorita hablaremos de esta grilla política, ¿qué contiene esta nueva propuesta? ¿Por qué tendrían que apoyarla desde la Cámara de Senadores,
senador? Mira, Javier, un saludo a Gabriela.
Buen día.
Y también agradezco a Enrique Quintana, que tenía su espacio y que hoy estoy...
usurpando, no es cierto.
Sustituyendo indebidamente.
Así, no te preocupes. Adelante, senador.
Ya lo escuchen más tarde, yo también lo escucho. Bueno, mira, creo que es una propuesta de modificación muy importante desde mi punto de vista. Se logró algo que normalmente no se logra, Javier.
A ver.
Y Gabriela, que se mueva, se modifique la redacción proveniente de la colegisladora en temas trascendentes, y se logró que nos pongamos de acuerdo un porcentaje importante, no todos, los legisladores, aunque la propuesta de modificación contiene propuestas, contiene aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, yo entiendo que algunos no nos acompañarán y no sabemos si construyamos la mayoría calificada. Lo sabremos más tarde, como aquello de las 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, que estará el debate concluyendo, espero. Esos son los cálculos que tengo. Sin embargo, ¿qué es lo que contiene? ¿Por qué creo que fue muy importante la aprobación en las comisiones ayer del dictamen? Primero, estos cambios son reforzar la vigilancia y la rendición de cuentas sobre el uso que el presidente de la República hará de esta facultad que le confiere para disponer de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Se establecen, Gabriela, desde mi punto de vista, facultades de control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas que no se tenían.
Okay.
Es decir, el Senado, la Cámara de Diputados, logra construir un control parlamentario que no se tiene hasta ahora. ¿En qué sentido? Cuando se crea una comisión bicameral para analizar y dictaminar los informes que rinda el Ejecutivo al Congreso en esta materia, que ahora serán semestrales. También la facultad de control de las comparecencias de los secretarios que componen el Gabinete de Seguridad Pública de México, que son el secretario de Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación, la secretaria de Seguridad Pública o el secretario de Seguridad Pública. Uh-huh. Y además se dispone un reclamo de todos, sin excepción, la creación de un fondo para la materia, un fondo de recursos que a partir del 23 será obligatorio para que el presidente de México incluya en el presupuesto de egresos una partida especial para apoyar el fortalecimiento de las policías estatales y municipales.
A ver, perdóname que te interrumpa, senador, déjame detenerme en este punto que es esta partida, este fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecer a sus policías, que este ha sido pues el gran debate, es decir, no se puede sacar al ejército de las calles porque no se tienen las policías suficientemente capacitadas en todo el país para atender esto. ¿Esto realmente, así como está planteado, sucedería? Es decir, porque una cosa es que se tenga un fondo, también se había tenido en otros momentos recursos que luego no se usaron, luego se quitaron. Pero, ¿de verdad esto sucedería? Porque ese es el gran reclamo. El gran reclamo es decir, sí, ok, va a estar el ejército en las calles, pero algún día dejará de estar en las calles porque sí tenemos policías, o siempre vamos a tener el pretexto de que no tenemos las policías, senador.
No, yo creo que el fondo está creado con ese propósito. Incluso, te diría, así, de ese tamaño. La aportación de los recursos federales establecidos en este transitorio implica que este fondo no tenga otro interés y que sea especial para que en la misma proporción, fíjate, es importante tu pregunta, uh-huh, Gabriela, porque en la misma proporción del presupuesto de las Fuerzas Armadas, este fondo se irá incrementando año con año. Es decir, este fondo se asignará a los estados de la Federación solo para en materia de seguridad pública. Y habrá también un estímulo para entidades federativas con mejores resultados. Ya. En materia de seguridad pública.
Y en materia, perdón, senador.
Dímelo.
No, es que, a ver, este es un punto, y creo que, perdón por ser tan incrédulos, pero el segundo punto, el tema de las comparecencias, existen las comparecencias y no pasa nada, no han servido. No. A ver, ¿cómo sería el nuevo esquema de comparecencias? Porque estamos acostumbrados de que cuando va el fiscal, cuando va algún general, luego se hacen comparecencias incluso a puerta cerrada. ¿Qué significan las comparecencias cada 6 meses? ¿Cambia el formato? ¿Cómo de verdad obligarlos a responder preguntas de temas de seguridad y de temas, y más en este contexto que acabamos de vivir en las últimas 72 horas, tantas cosas que explicar desde la Sedena?
Es otra buena pregunta para tu auditorio y para todos. Mira, las comparecencias son mecanismos de control parlamentario en el derecho legislativo. Y en este caso no existía ese tipo de comparecencias, Gabriela. Es una nueva facultad del Congreso, la constitución de la bicameral, y que ésta pueda citar semestralmente o antes a los titulares del Gabinete de Seguridad Pública, es importante porque es en razón de los informes y la rendición de cuentas que hagan las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de auxilio de seguridad pública. No existe, no puedes decir que no se hacía antes, porque simple y sencillamente esa facultad no existía y ahora se está planteando. Ayer en el propio dictamen se planteó y ahora será sometido al Pleno. Y yo sí creo que esto dará resultados. Actualmente las comparecencias, Gabriela, son cada año en razón del informe de actividades que rinde el presidente cada año el primero de septiembre. Entonces los invitamos a comparecer para que nos amplíen la información.
Sí, el informe, claro, pero contenido. no, digamos, no en rendición cosas, de cuentas, claro.
Uh-huh. No para estas cosas específicas. Ya. Ahora sí se podrá hacer para este asunto específico. Además, Gabriela, es una lucha nuestra, al menos mía, de que se revisara todo el plan de seguridad y todos los informes que rinden las fuerzas armadas permanentes y la Guardia Nacional, que es una facultad exclusiva del Senado.
A ver, perdón, y en este ánimo de rendición y de transparencia, con lo que se ha sabido en las últimas 72 horas sobre abusos, sobre algunos correos, incluso tratando de meterse dentro del caso Ayotzinapa, lo que se ha publicado en las últimas horas, ¿van a mandar a rendir cuentas a los diferentes secretarios, tanto de Marina como de Defensa Nacional, en el Senado hoy? Ya no hablando de 2024, sino para los siguientes días.
Por supuesto. Es que ese es el propósito. El propósito...
¿Para cuándo se tiene prevista esta comparecencia?
Mira, todavía estamos en eso, es que todavía no aprobamos. Pero te puedo decir que el 19 de octubre viene el gabinete aquí a la, te lo adelanto, al Senado. El gabinete de seguridad encabezado por el Secretario de Gobernación, la Secretaria de Seguridad, General de Sedena y el almirante, Secretario de Marina. Pero el tema es
17 de octubre, perdón.
17 de octubre. 19 de octubre.
17 y 19, perdón.
19 de octubre.
Pero
te digo, Gabriela, lo que todavía no se aprueba, pero de aprobarse la reforma que estamos planteando al quinto transitorio, ya, es un avance significativo, de verdad. No hay razón.
¿Tú cómo la ves, senador? ¿La ves como...? A ver, yo sé que no es la iniciativa ideal, porque la iniciativa ideal, bueno, lo ideal existe solamente, digamos, en los deseos. Pero esta es posible, digamos, tratando de negociar lo que quiere el Ejecutivo Federal y lo que quiere la oposición. ¿Es la posible? ¿Es la idónea? ¿Dónde sientes tú que está esto que se va a discutir el día de hoy?
Mira, no hay ley ideal, no hay una ley perfecta, nunca la ha habido a través de la historia de la humanidad. Siempre hay cambios y son perfectibles los instrumentos normativos a través de la evolución de la humanidad, así lo demuestra. Pero yo creo que esta es una ley o es una modificación aceptable e idónea, porque logra lo que yo he luchado siempre, que el Congreso, el Parlamento mexicano, pueda convertirse en un contrapeso real a este tipo de actividades, fundamentalmente las relativas a las Fuerzas Armadas. No lo tiene, y el Parlamento está ganando, porque evidentemente, como los casos que me comentaste hace un rato, sobre probables abusos, denuncias, todo eso es parte de lo que el Parlamento tendrá el control parlamentario sobre Fuerzas Armadas. Y eso fue gracias a que logramos construir con el Ejecutivo, que he estado conversando con el Secretario de Gobernación para avanzar en este diseño, que en un principio, Gabriela, tú recordarás, no se aceptó moverle una coma y un punto.
Sí, y que ibas a tener un reto de todos modos, porque digamos, no sé si tengas los votos, si tengan ustedes los votos para el día de hoy, pero en caso de que lo aprobaran, tiene que regresar todavía a diputados, y ahí tendría que volverse a aprobar, y también tendría que aprobar.
No lo sé.
¿Los votos los tienes para hoy? ¿Los tienen los votos?
No puedo asegurarte, porque eso sería no solo jactancia falsa, sino un exceso. No lo sé, porque estoy en la construcción. Anoche salimos muy tarde, todavía individualmente con legisladores, porque hay grupos parlamentarios que han decidido no acompañarla como esté. No la acompañan como esté. No importa lo que pongamos, simplemente van a votar en contra. Y eso yo lo respeto, pero me dificulta más el trabajo como coordinador de la mayoría y como presidente de la Junta de Coordinación Política, pero siempre soy optimista, sin exagerar y sin que yo pueda en este momento garantizar y decirle al auditorio ya está construida la mayoría calificada. No, mentiría.
Pero entonces, desde la coordinación de la mayoría, senador, y sí me gustaría puntualizar esto específicamente, ¿sí hay una intención para una comparecencia del secretario de Defensa Nacional en el Senado antes de que acabe octubre?
Bueno, el 19 de octubre vienen a comparecer el Gabinete de Seguridad Pública. Eso queda claro. Y después de la aprobación de esta ley, hay un instrumento en el que ellos informarán sobre las Fuerzas Armadas que están prestando labores de seguridad pública. Y estos informes, de aprobarse el dictamen ahora, serán semestrales. Y de ahí se desprenderá que puedan ser citados a comparecer el Gabinete de Seguridad.
Sí. Bueno, pues qué buena prueba será el 19 de octubre para ver cómo serán las comparecencias ahora que vaya el secretario de Defensa Nacional el 19 de octubre.
Javier, el 19 de octubre es la comparecencia, que quede claro a la población, porque no quiero confundirlos. El 19 de octubre comparecen, no por esta ley, es una agenda que ya teníamos en razón del informe.
Sí, pero
seguramente va a surgir todo, pues. Es comparecencia y los partidos tienen toda la libertad de preguntar, cuestionar sobre todos los temas. Pero este es un nuevo ejercicio que yo creo que gana la población y gana el país al darle a las Fuerzas Armadas no solo una garantía y una base constitucional para su actuación, sino su propia actuación estará sujeta al control parlamentario del país.
Bueno, pues veremos qué sucede hoy, en el Senado, cómo se da el debate, cómo se da la discusión y sobre todo también cómo se da la votación, y ya estaremos analizando lo que quede. Gracias, senador.
Gracias.
Por estos minutos.
Para servirlos, Gabriela y Javier. Y una disculpa, Enrique, y un saludo.
No, pero porque ahorita entrará. Gracias. Es el senador Ricardo Monreal. Vamos a ver qué sucede el día de hoy. Dice, no tiene los votos todavía. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y si llegara a tener los votos, hay que decir que el día de ayer quien votó a favor, ya nos lo decían también hace rato, obviamente votaron a favor Morena, el PT, el PES y el Verde, pero también la priista Silvana Beltrones. Vamos a ver qué sucede el día de hoy, cómo se dan estos votos. Y en caso de que esto se apruebe, pues tendría que regresar a la Cámara de Diputados y vamos a ver si en la Cámara de Diputados se da. Pero bueno, por lo menos esto es lo que está sucediendo en el Senado de la República. Gracias, muchísimas llamadas telefónicas. Ahorita las comentamos, pero nos vamos al corte y regresamos con el maestro Enrique Quintana.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos explicará si funcionará o no el programa anunciado ayer por el gobierno federal que pretende bajar la inflación.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Continuadas maniobras por parte de grúas para retirar la caja que se zafó de un trailer después de que choca con un poste, un árbol, en lo que es el eje 3 Oriente y la calle Recreo en la zona de Iztacalco, con dirección a Plutarco y las calles. Sigue la circulación muy lenta, incluso desde la zona de Canal de Apatlaco. La alternativa sigue siendo utilizar Congreso de la Unión, también Calzada de la Viga, con dirección hacia la zona del viaducto. Lo hace a través de lo que es la zona centro, grupo de personas en las cercanías de lo que es Palacio Nacional. No se afecta la circulación, están en la calle de Moneda y Plaza de la Constitución. Lo hace en lo que es la zona de Río San Joaquín. Hay un percance a la altura de la salida de Ejército Nacional. No hay lesionados, pero complica la circulación desde Río Tíber con dirección hacia la Colonia Sures. El reporte sigo pendiente.
Algo que me gusta de los planes de AT&T es que los puedes armar con las apps que más te gustan. Y ahora también puedes armarlo en combo, porque les traen un Moto Edge 20 Pro desde $271 al mes. En un AT&T Ármalo 11 GB a 24 meses, te puedes llevar un Moto G41 incluido. En un plan AT&T Ármalo 3 adicional a 24 meses. O sea, pagas uno y el otro viene incluido. Imperdible. Ve por los tuyos hoy mismo a tu tienda AT&T. Consulta tarifas, coberturas, términos y condiciones en att.com.mx. AT&T, cambiemos el juego.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 80-20 está a $87.90 el kilo. Y la milanesa de res pulpa blanca a $159 el kilo. Sí, a solo $159 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 5, aplican restricciones.
Saber.
Está en la línea Maru Campos, quien es la gobernadora de Chihuahua y es panista. Gobernadora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.